llegó el momento señalado para comparecer ante el emperador, Carlos V. Sentado en su trono, rodeado de los electores y los príncipes, dio audiencia a los reformadores protestantes. Diose lectura a la confesión de fe de estos. Fueron presentadas con toda claridad las verdades del Evangelio ante la augusta asamblea y señalados los errores de la Iglesia papal. Con razón fue llamado aquel día el día más grande de la Reforma y uno de los más gloriosos en la historia del cristianismo y de la humanidad. Hacía apenas unos cuantos años que el monje de Wittenberg se presentara solo en Worms ante el Concilio Nacional, y ahora, en vez de él, veíanse los más nobles y poderosos príncipes del imperio. A Lutero no se le había permitido comparecer en Augsburgo, pero estaba presente con sus palabras y por sus oraciones. «Me lleno de gozo», escribía, «por haber llegado hasta esta hora en que Cristo ha sido ensalzado públicamente por tan ilustres confesores y en tan gloriosa asamblea. Así se cumplió lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes». En tiempo de Pablo, el Evangelio por cuya causa se le encarceló fue presentado así a los príncipes y nobles de la ciudad imperial. Igualmente en Augsburgo, lo que el emperador había prohibido que se predicase desde el púlpito se proclamó en el palacio. Lo que había sido estimado aún indigno de ser escuchado por los sirvientes era escuchado con admiración por los amos y señores del imperio. El auditorio se componía de reyes y de nobles. Los predicadores eran príncipes coronados y el sermón era la verdad real de Dios. Desde los tiempos apostólicos, dice un escritor, no hubo obra tan grandiosa ni tan inmejorable confesión. Cuanto ha sido dicho por los luteranos es cierto y no lo podemos negar, declaraba un obispo papista. ¿Podéis refutar con buenas razones la confesión hecha por el elector y sus aliados?, preguntaba otro obispo al doctor Eck. Sí, lo puedo, respondía, pero no con los escritos de los apóstoles y los profetas, sino con los concilios y con los escritos de los padres. Comprendo, repuso el que hacía la pregunta. Según su opinión, los luteranos están basados en las escrituras, en tanto que nosotros estamos fuera de ellas. Varios príncipes alemanes fueron convertidos a la fe reformada, y el mismo emperador declaró que los artículos protestantes contenían la verdad. La confesión fue traducida a muchos idiomas y circuló por toda Europa, y en las generaciones subsiguientes, millones la aceptaron como expresión de su fe. Los fieles siervos de Dios no trabajaban solos, mientras que los principados y potestades de los espíritus malos se ligaban contra ellos. El Señor no desamparaba a su pueblo. Si sus ojos hubieran podido abrirse, habrían tenido clara evidencia de la presencia y el auxilio divinos que les fueron concedidos como a los profetas en la antigüedad. Cuando el siervo de Eliseo mostró a su amo las huestes enemigas que los rodeaban, sin dejarles cómo escapar, el profeta oró: «Ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Y aquí el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego. El ejército celestial protegía al varón de Dios. Del mismo modo, había ángeles que cuidaban a los que trabajaban en la causa de la Reforma. Uno de los principios que sostenía Lutero con más firmeza era que no se debía acudir al poder secular para apoyar la Reforma, ni recurrir a las armas para defenderla. Se alegraba de la circunstancia de que los príncipes del imperio confesaran el Evangelio, pero cuando estos mismos príncipes intentaron unirse en una liga defensiva, declaró que la doctrina del Evangelio debía ser defendida solamente por Dios. Cuanto menos interviniesen los hombres en esta obra, más notable sería la intervención de Dios en su favor. Todas las precauciones políticas propuestas eran, según su modo de ver, hijas de un temor indigno y de una desconfianza pecaminosa. Cuando enemigos poderosos se unían para destruir la fe reformada y millares de espadas parecían desenvainarse para combatirla, Lutero escribió: «Satanás manifiesta su ira. Conspiran pontífices impíos. y nos amenaza la guerra. Exhortar al pueblo a que luche con fervor ante el trono de Dios en fe y ruegos, para que nuestros adversarios, vencidos por el Espíritu de Dios, se vean obligados a ser pacíficos. Nuestra más ingente necesidad, la primera cosa que debemos hacer es orar. Haced saber al pueblo que en esta hora él mismo se haya expuesto al filo de la espada y a la ira del diablo. Haced que ore. En otra ocasión, con fecha posterior, refiriéndose a la liga que trataban de organizar los príncipes reformados, Lutero declaró que la única arma que debía emplearse en esa causa era la espada del Espíritu. Escribió al elector de Sajonia: «No podemos en conciencia aprobar la alianza propuesta. Preferiríamos morir 10 veces antes que el Evangelio fuese causa de derramar una gota de sangre. Nuestra parte es ser como ovejas del matadero. La cruz de Cristo hay que llevarla. No tema su alteza. Más podemos nosotros con nuestras oraciones que todos nuestros enemigos con sus jactancias. Más que nada evitad que se manchen vuestras manos con la sangre de vuestros hermanos. Si el emperador exige que seamos llevados ante sus tribunales, estamos listos para comparecer. No podéis defender la fe. Cada cual debe creer a costa suya». Del lugar secreto de oración fue de donde vino el poder que hizo estremecerse al mundo en los días de la Gran Reforma. Allí, con santa calma, se mantenían firmes los siervos de Dios sobre la roca de sus promesas. Durante la agitación de Augsburgo, Lutero no dejó de dedicar 3 horas al día a la oración. Y este tiempo lo tomaba de las horas del día más propicias al estudio. En lo secreto de su vivienda, se le oía derramar su alma ante Dios con palabras de adoración, de temor y de esperanza, como si hablara con un amigo. «Sé que eres nuestro Padre y nuestro Dios», decía, «y que has de desbaratar a los que persiguen a tus hijos, porque tú también estás envuelto en el mismo peligro que nosotros. Todo este asunto es tuyo, y si en él estamos también interesados nosotros, es porque a ello nos constreñiste. Defiéndenos pues, oh Padre». A Melantón, que se hallaba agobiado bajo el peso de la ansiedad y del temor, le escribió: «Gracia y paz en Jesucristo. En Cristo digo, y no en el mundo. Amén. Aborrezco de todo corazón esos cuidados exagerados que os consumen. Si la causa es injusta, abandonadla. Y si es justa, ¿por qué hacer mentir la promesa de aquel que nos manda dormir y descansar sin temor? Jesucristo no faltará en la obra de justicia y de verdad. Él vive, Él reina, ¿qué pues temeremos?». Dios oyó los clamores de sus hijos, infundió gracia y valor a los príncipes y ministros para que sostuvieran la verdad contra las potestades de las tinieblas de este mundo. Dice el Señor: «He aquí que yo pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y aquel que creyere en ella no quedará avergonzado». Los reformadores protestantes habían edificado sobre Cristo, y las puertas del infierno no podían prevalecer contra ellos. El conflicto de los siglos. Capítulo 12. La Reforma en Francia. A la protesta de Spira y a la confesión de Augsburgo, que marcaron el triunfo de la Reforma en Alemania, siguieron años de conflicto y oscuridad. El protestantismo, debilitado por las divisiones sembradas entre los que lo sostenían y atacado por enemigos poderosos, parecía destinado a ser totalmente destruido. Millares sellaron su testimonio con su sangre. Estalló la guerra civil. La causa protestante fue traicionada por uno de sus principales adherentes. Los más nobles de los príncipes reformados cayeron en manos del emperador y fueron llevados cautivos de pueblo en pueblo. Pero en el momento de su aparente triunfo, el monarca fue castigado por la derrota. Vio que la presa se le escapaba de las manos y al fin tuvo que conceder tolerancia a las doctrinas cuyo aniquilamiento constituyera el gran anhelo de su vida. Había comprometido su reino, sus tesoros y hasta su misma vida en la persecución de la herejía, y ahora veía sus tropas diezmadas, agotados sus tesoros, sus muchos reinos amenazados por las revueltas, y entre tanto seguía cundiendo por todas partes la fe que en vano se había esforzado en suprimir. Carlos V estaba combatiendo contra un poder omnipotente. Dios había dicho, haya luz, pero el emperador había procurado impedir que se desvaneciesen las tinieblas. Sus propósitos fallaron, y en prematura vejez, sintiéndose agotado por tan larga lucha, abdicó el trono y se encerró en un claustro. En Suiza, lo mismo que en Alemania, vinieron días tenebrosos para la Reforma. Mientras que muchos cantores aceptaban la fe reformada, otros se aferraban ciega y obstinadamente al credo de Roma. Las persecuciones dirigidas contra los que aceptaban la verdad provocaron finalmente una guerra civil. Zwinglio y muchos de los que se habían unido con él en la Reforma sucumbieron en el sangriento campo de Kappel. Ecolampadio, abrumado por estos terribles desastres, murió poco después. Roma parecía triunfar y recuperar en muchos lugares lo que había perdido. Pero aquel cuyos consejos son desde el siglo y hasta el siglo no había abandonado la causa de su pueblo. Su mano le iba a dar libertad. Había levantado en otros países obreros que impulsasen la reforma. En Francia, mucho antes que el nombre de Lutero fuese conocido como el de un reformador, había empezado a amanecer. Uno de los primeros en recibir la luz fue el anciano Lefebvre, hombre de extensos conocimientos, catedrático de la Universidad de París y sincero y fiel partidario del Papa. En las investigaciones que hizo en la literatura antigua, se despertó su atención por la Biblia e introdujo el estudio de ella entre sus estudiantes. Lefebvre era entusiasta adorador de los santos y se había consagrado a preparar una historia de estos y de los mártires como la dan las leyendas de la Iglesia. Era esta una obra magna que requería mucho trabajo, pero ya estaba muy adelantado en ella cuando decidió estudiar la Biblia, con el propósito de obtener de ella datos para su libro. En el Sagrado Libro halló santos, es verdad, pero no como los que figuraban en el calendario romano. Un raudal de luz divina penetró en su mente. Perplejo y disgustado, abandonó el trabajo que se había impuesto y se consagró a la palabra de Dios. Pronto comenzó a enseñar las preciosas verdades que encontraba en ella. En 1512, antes que Lutero y Zwinglio empezaran la obra de la Reforma, escribía Lefebvre, Dios es el que da, por la fe, la justicia, que por gracia nos justifica para la vida eterna. Refiriéndose a los misterios de la redención, exclamaba, ¡oh grandeza indecible de este cambio! El inocente es condenado y el culpable queda libre. El que bendice carga con la maldición y la maldición se vuelve bendición. La vida muere y los muertos viven. La gloria es envuelta en tinieblas y el que no conocía más que confusión de rostro es revestido de gloria.